El Día Internacional del Pueblo Rom, o Gitano, se celebra todos los años el 8 de abril y se ha convertido en una ocasión para visibilizar la cultura, los avances sociales y tradiciones gitanas, al mismo tiempo que para reivindicar una oportunidad para la movilización que ahora involucra a miles de personas rom o gitanas en cerca de 40 países. Hoy Más Voces se acerca a la cultura romaní a través del siguiente reportaje de Susana Albarrán del Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Comencemos por el principio y para hablar con propiedad de cómo referirnos a lo que en España denominamos gitano. Para ello, contamos con Demetrio Gómez, periodista gitano, nacido en Tijuana y residente en España desde hace muchos años. Es activista por los derechos del pueblo rom.
En principio, la forma correcta en la cual nos denominaríamos a todo el grupo gitano sería el grupo, o sea, el pueblo roma. En algunos casos también se puede utilizar el pueblo romaní, la lengua romaní, ¿de acuerdo? Y un rom es una persona, una romí es una chica gitana, ¿vale? Y roma es el plural de todos. Esa sería la forma correcta de denominarnos. Sin embargo, pues en diferentes países pues hay otras maneras. Por ejemplo, en España no es despectivo utilizar la palabra gitana, gitano, y se acepta, pero bueno, en otros países sí que tiene un carácter despectivo y entonces se prefiere utilizar como dentro del lenguaje asociativo y todo esto la palabra rom o roma.
¿Y es un pueblo, un colectivo, un grupo étnico, una nación?
Yo me refiero normalmente como pueblo roma. Es que no es un colectivo porque no es un grupo con una de que se reúne porque tiene afinidades sociales o practicar un mismo hobby, ¿no? No es eso. Es un grupo étnico, eso sí es cierto. Y pues nos podemos referir como grupo étnico, nos podemos referir como pueblo roma o creo que sería lo más correcto. La nación roma, pues bueno, también podría utilizarse. Yo creo que eso va a depender también mucho de un poco también de las orientaciones políticas de quien lo utilice, ¿no? Y qué es lo que se pretenda remarcar dentro de ese colectivo.
¿Por qué se celebra el 8 de abril el Día Internacional de las y los Gitanos?
Bueno, fue en el año 71, se reunieron cerca de Londres, pues se reunió la primera reunión internacional que hubo de gitanos a nivel mundial. Costó muchísimo poder llegar a realizar esta reunión. A principios de los 60 fue cuando empezó a haber algunas asociaciones y durante esa década pues empezaron a crecer varias y después de mucho trabajo se consiguió hacer esta primera reunión a nivel internacional con representación de todo el mundo. Y bueno, es allí donde se decidió pues cosas tan importantes como la fundación de la Unión Romaní Internacional, que no sé si lo sabéis, pero uno de los primeros presidentes fue Jules Brunner, era gitano. Además, ahí también se decidió pues la adopción de la actual bandera que se tiene para el pueblo gitano. Y también se adoptó el himno, que es el Jelem Jelem. Entonces, digamos que es allí, a partir de ese momento, cuando ya hay un reconocimiento o la configuración de un movimiento asociativo genuinamente gitano y que trabaja por los gitanos.
En este tiempo de celebraciones internacionales es muy fácil caer en los estereotipos y en este caso queremos ir más allá. Las nuevas generaciones de gitanos y gitanas están rompiendo con los roles tradicionales, como lo puede hacer cualquier otro grupo social. ¿Cómo los rompe, por ejemplo, una mujer joven? Hemos hablado con Carlota Díaz, gitana de Elche y activista feminista.
Bueno, creo que el romper los estereotipos no creo que se haga por el placer de fastidiar a tu comunidad o como cada uno lo quiera denominar, pero es algo muy importante lo de los estereotipos. Primero, porque el hecho de ser gitana parece que tanto en lo físico como en lo espiritual, como en toda tu vida, tiene que estar marcado por la visión del otro que tiene de lo que es ser gitano o gitana. Entonces es fácil romper el estereotipo, es facilísimo en el momento que no cumples con los requisitos que han asignado a ser, y vamos a ponerle ya el adjetivo de tanto buenos como malos gitanos, como todas esas historias, ¿no?, que se entremezclan. Entonces el estereotipo está ahí y forma parte de la historia o de nuestra historia, pero vamos, que poquito más.
Demetrio Gómez, fundador del Fórum Europeo de Juventud ROM, con más de 6.000 miembros en toda Europa, y creador del blog Bachtaló, ahonda sobre los estereotipos de lo gitano.
Es que claro, cuando hablamos de estereotipo tenemos que hablar también de identidad.
Claro.
Porque son cosas que van ligadas. Entonces, claro, tú imagínate que cuando un grupo es continuamente perseguido, continuamente maltratado, continuamente se están violando sus derechos, pues el grupo también tiende a cerrarse sobre sí mismo y tiende a aceptar con mucha dificultad los cambios que puedan sucederse por el miedo a la pérdida de identidad. Y entonces, pues claro, el tema de la diversidad, primero, desde la sociedad mayoritaria, nadie se plantea que pueda existir diversidad en el pueblo gitano. Para los que no son gitanos, los gitanos son como todos iguales, ¿no? No existe diferencia alguna, lo que es absurdo, porque es como párate a pensar y dices, bueno, pues es que yo soy igual que mi vecino, y soy igual que toda mi escalera, y soy igual que todo mi barrio, y soy igual que toda la gente de mi ciudad. Es estúpido pensar en esa clave. La variedad existe porque el ser humano es diverso, sea de la cultura que sea, independientemente de muchísimas cosas. Pues partamos de allí y a partir de allí podemos empezar a comprender un montón de cosas más, ¿no?
A la pregunta Carlota Díaz sobre cómo lleva su activismo feminista y el ser gitana, nos expresaba sus contradicciones.
Ser gitana y ser feminista está siendo una aventura. Primero porque se ponen de manifiesto muchísimas historias, y es que una mujer gitana, el hecho de ser feminista implica, bueno, si sabemos lo que es ser feminista, implica muchísimos cambios en la vida de una misma, en querer decidir, en querer elegir, en desear y en muchísimas cosas, en las opciones sexuales, en las emocionales, en las formas de llevar tu vida. Entonces, ser gitana y ser feminista implica que para los tuyos es como si te dieran la vuelta y dejaras de ser gitana, ¿sabes? Porque parece que no se puede ser compatible. Ahora, si queremos hablar de un feminismo gitano, tenemos que irnos a un feminismo diferente, que está en una total construcción, porque es muy joven, es un feminismo muy joven. Creo que con unas bases todavía no muy desarrolladas. Supongo que también por los miedos y por las presiones que se sufren, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser feminista y todo lo que incluye. Entonces, a mí me parece muy interesante poder ser mujer, feminista, gitana, y no dar la espalda a tu identidad gitana.
En diciembre de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacía pública la sentencia favorable a María Luisa Muñoz, la nena, por la que se reconocía la validez del matrimonio gitano como rito de unión entre dos personas y, por tanto, el derecho con carácter retroactivo a cobrar la pensión de viudedad, derecho que no se le reconoció en su país, España. Recordemos que no ha sido hasta 1978, con la entrada en vigor de la Constitución, que el Estado español no empezó a considerar a las y los gitanos como ciudadanos de pleno derecho, y aún hay enormes obstáculos que impiden su plena ciudadanía.
Me alegro mucho de que se haya reconocido este derecho a la nena. Me duele que haya tenido que ser en Estrasburgo, que no haya podido ser aquí en España directamente. Y también quiero decir que bueno, no es que lo agradezca. Creo que es un derecho. No estamos hablando del ámbito de lo caritativo, sino que estamos hablando del ámbito del derecho. Entonces yo creo que tenemos que invitar a la acción a todos los gitanos y gitanas, porque no es el tiempo de limosna, sino que es el tiempo de tomar lo que por derecho nos corresponde. El que nos reconozcan un derecho se agradece, pero es que tenía que haber sido antes. Es un derecho que tenemos inalienable por lo que somos.
En el Día Mundial del Pueblo Rom, no podemos dejar de mencionar la persecución y discriminación que están sufriendo con la más reciente oleada de grupos neofascistas, principalmente en Europa. Tampoco podemos olvidar el caso de el censo con toma de huellas dactilares incluida a gitanos en Italia, las 8 personas rom asesinadas en Hungría en 2009 y el éxodo de gitanos en Rumanía debido al rechazo. Y como ellos, muchos más han decidido emigrar, huyendo de las persecuciones sistemáticas a Estados Unidos, Dinamarca o Canadá, donde en un año se han tramitado cerca de 1.500 solicitudes de asilo. En la actualidad, uno de cada 6 diputados es xenófobo. Y eso se nota en una mayor pasividad ante los discursos xenófobos y racistas, y también un acercamiento a los planteamientos de exclusión. ¿Qué hacer ante ello?
Denunciar. Hay una legislación que yo considero que es una legislación que de momento es suficiente, aunque podría mejorarse en muchas cuestiones. Lo que hay que pedir es que se aplique, y para que se aplique tenemos que denunciar. Tenemos que denunciar a los xenófobos, a los racistas, a los intolerantes, a los nazis, a los ultras, que están tratando de crear un germen del odio en esta sociedad y que se está desarrollando bajo nuestros pies sin que nos demos cuenta, porque no denunciamos. Ellos se amparan en el miedo y en el terror y en ese discurso de odio para seguir funcionando, y hay que decir basta ya. Por eso hay que denunciar. Y es a la Oficina para Denuncias de Delitos de Odio en Internet que ha habilitado Movimiento contra la Intolerancia. Es lo único que pido, porque con un pequeño gesto podemos realizar grandes logros, y un pequeño gesto es simplemente poner una denuncia a través de un email. Y os invito a todos a que lo hagáis, porque es la única forma de frenar esta ola de racismo y de intolerancia que está sucediendo en nuestra sociedad. No es la única, pero es una forma muy importante de acortar este problema. Romano hip hop, Romano hip hop in the house.